What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's omitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum.
Buenas noches, aquí en Patio de Butacas. Nuevamente os saludo.
Girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blush.
Vamos a empezar como siempre con todos nuestros apartaditos. Los apartaditos que tenemos hoy es primeramente de estreno el menú del celuloide. Después tendremos un análisis, una crítica especial al 2001 de Stanley Kubrick. Seguimos por la banda sonora, continuamos luego después con Zorreos en Super 8 y por último tenemos el consultorio de Stanley. Stanley, añada usted el apellido, puede ser Kubrick, puede ser Stanley Pichocchi.
Las críticas con criterio.
Pues bien, comenzamos con la cartelera de siempre. Indicar que todavía no se han abierto los multicines Odeón, antes llamados Cuenca, ahora ya Odeón por la nueva empresa. Sigue todavía sin abrirse por los ciertos remates que quedan y cuestiones técnicas. Esperemos que de aquí a la próxima semana por lo menos ya estén, por lo menos que no se pierdan el puente. Y bueno, seguimos con los Abaco. Esta vez vamos a reducir un poco el espacio porque no vamos a repetir siempre lo que siempre estamos repitiendo, casi las mismas películas, la misma cartelera. Entonces nos vamos a centrar un poquito más en los estrenos más auténticos. Y empezamos, por ejemplo, con Los Juegos del Hambre en Llamas. Los Juegos del Hambre en Llamas, pues bueno, el objetivo fundamental es conseguir los más de 800 millones de euros en taquilla que los responsables de esta franquicia esperan recaudar. Esta segunda parte justo arranca de finalizar los 74 juegos. Los alzamientos en los distintos distritos acarrean represalias de todo tipo, especialmente contra los familiares y seres queridos. En ellos también participarán ganadores de ediciones anteriores. Bueno, y esto pues nos recuerda mucho a las indignaciones que hay en el 11M y demás. Podemos hablar de el nacimiento de una indignación. Con la que está cayendo, la fantasía que propone los Juegos del Hambre, que se refuerza en este segundo episodio, con el montón de indignados que reivindican sus derechos, con Cantis, que viene a ser como la nueva Juana de Arco, solo que a esta se va a liberar mucho de que le prendan fuego en la hoguera, aunque también hace alusión a las llamas. Es una proclama directa a la revolución y dice, según los autores, es lo que más me estimula de la saga y la razón de su éxito es entre los jóvenes. Es lógico que tenga tantas fans porque habla de nosotros, de los peligros de nuestra sociedad, de lo fácil que resulta convertirse en borregos siguiendo a un líder y aceptar ser manipulados por un poder más grande que nosotros. Los Juegos del Hambre trata sobre la necesidad de encontrar nuestra propia voz. Katniss, la protagonista, continúa persiguiendo esa meta en esta segunda parte. Siempre dice lo que piensa cuando se supone que debería de callarse. Y eso la convierte en una agitadora, en la líder de la revolución. Cuidado, que en España han cambiado ya las normas legislativas y ahora por protestar habrá que tener mucho cuidado. Esa revolución ya ha empezado y está en la tecnología. Con Facebook o Twitter la gente puede alzar más la voz, unirse para reivindicar sus derechos y plantarle cara al gobierno si es necesario. Las nuevas generaciones son cada vez más conscientes de este poder. Después de todo esto, la calificación que le podíamos dar, pues bueno, es entre pasable, mediocre y a ratos buena.
¡Guau! ¡Guau!
Pasamos a la siguiente película. Blue Jasmine, del incombustible Woody Allen. La verdad es que la película esta creo que está más conseguida que sus anteriores. Francamente, pues Cate Blanchett, la protagonista, viene a ser la película. Viene a ser una heroína de tragedia griega. En la película nos encontramos amor y desamor, drogas, psicólogos, diálogos sustanciosos. Lo que pasa es que esta vez no aparece el típico psiquiatra del psicoanálisis, pero bueno, otros medicamentos como el Prozac y otras historias por ahí. Los diálogos, como siempre, los de Woody Allen suelen ser muy sustanciosos. Las interpretaciones son magníficas, pero por supuesto cabe destacar la de Cate Blanchett, una mujer desesperada que intenta estabilizarse emocionalmente, conseguir como un estatus más o menos bien, fracasa con uno, fracasa con el otro. Su hermana también no le va a, le va también a la saga, también está llena de problemas. La diferencia es que Cate Blanchett está con una especie de supermillonario, pero viene a ser como últimamente un farsante, mientras que la pobre hermana está pues con el típico coleguita. La historia la podemos resumir que cuando detienen a su adinerado marido, que está interpretado por Alec Baldwin, por estafa, Cate Blanchett se ve sin un centavo y se ve obligada a dejar Nueva York y mudarse al modesto apartamento de su hermana Ginger. Cuidado, que no es ni Ginger Rogers, desde luego, ni Fred Astaire, ni Ginger Lynn, una de las más famosas divas del porno en aquella época. Y se tiene que mudar pues a San Francisco. Woody Allen recuerda cuando vio a Cate Blanchett por primera vez fue en 1999, en El talento de Mr. Ripley. Me pregunté quién demonios era esa chica, dice Woody Allen, tan maravillosa. Desde entonces he buscado el proyecto que me permitiera trabajar con ella, explica. Para Allen existe solo un puñado de actrices fuera de serie. Poseer un don tan natural que no se puede definir ni racionalizar. He trabajado con muy buenas actrices, pero solo algunas eran extraordinarias, como Meryl Streep, Geraldine Page, Diane West o Jenna Reynolds. Cate forma parte de este mismo grupo, es la mejor actriz de su generación. Bueno, ya sabemos que este también va cambiando de uno a otro. La película, aunque refleja los tiempos que corren, algo poco habitual en el director, dice que no le interesaba hablar de la crisis, porque es normal que resuene en el fin. Todo el mundo ha salido mal parado de esta derrumbe. De poderes, de pobres a ricos, sostiene el realizador, quien dice identificarse con su heroína, Jasmine, Cate Blanchett. Es el personaje que más se me parece, porque a mí también me cuesta aceptar la realidad, concluye. La verdad es que la película puede calificarse como buena. Y bueno, otro estreno, del que no mencionamos la semana pasada, fue quien mató a Bambi. Pero atención, Bambi no nos referimos ahora a Walt Disney, desde luego. Ese Bambi tan tiernecito, tan maravilloso, al cual los cazadores pues siempre andan buscando por ahí y persiguiendo por nuestros montes, por aquello de que, bueno, de que hay que regularizar un poquitín la especie que hay en nuestros montes, porque si no, pues puede haber una superpoblación y entonces podría ser peligroso. ¿Quién mató a Bambi? Pues la verdad es que o se toman antes un coñac o un buen whisky o una buena paella, entiéndase por paella un gin tonic, no otra cosa, porque la verdad es que pues es una película que intenta ser progre, intenta ser alternativa, seguramente que a los perroflautas les encantará, hace un cine, es la película, el director, que es muy extraño, Santi Amodeo, pues hace un cine de humor absurdo, con situaciones que nacen en la cotidianidad, para derivar a lo inverosímil. Y una especie de saltos narrativos y esquirlas narrativas que descolocan bastante al espectador. ¿Crees que están viendo, por ejemplo, una comedia? Lo es sin duda, a ratos. Pero de repente aparece Andrés Iniesta y te preguntas, ¿y esto? ¿Crees que estás en el terreno de la comedia de enredos y equívocos? Y de pronto es una comedia negra y aparece un balón de fútbol de por medio. Sinceramente, mala. Lo subrayo, yo también con mis tosecitas. Pasaremos a la siguiente, que es el juego de Ender. El juego de Ender, pues la verdad que a los adolescentes les parece una película guay. Es una película guay. Los chicos, bueno, están militarizados, son los protagonistas, los personajes, el futuro de la humanidad. Curiosamente, sí, sí, está en los adolescentes, pero aquí es totalmente real. Trata sobre una vida militar, una preparación para el ataque a unos alienígenas que nunca llega, pero aquí hay que anticiparse. Harrison Ford está muy fondón ya, el hombre ya chochea un poquito, ya no es ese Indiana Jones con el que, bueno, nos podíamos identificar tal, y entonces pues es una película que los alienígenas curiosamente no llegan, pero hay que anticiparse por si viene. Se conoce que como la crisis nos cogió a tope, estaba prevista, pero nos llegó. En vez de afrontar la crisis con antelación, pues aquí lo que hacen esta especie de Boy Scouts militares, lo que se hacen es anticiparse al posible ataque de los alienígenas, y van ellos y atacan. Lo que más destaca es las luces, los colores, la alta tecnología y la informática que destila toda esta película. La verdad es que, bueno, tiene a ratos mediocre, a ratos te despiertas, al rato te interesa. La podíamos poner entre mediocre y a ratos buena. Y ya pasamos a las siguientes, que no las voy a comentar, porque es que ya me aburro. Sinceramente, me aburro. Desde luego, no puedo decir que ustedes me aburren, desde luego, porque me aburro yo a mí mismo. En este momento me voy a colocar un espejito delante de mí para mirarme a mí mismo, que también me tengo muy visto y me aburro hasta conmigo mismo. Lo que pasa es que ahora me voy a aburrir todavía más, porque todas las que vienen a continuación, excepto la del cineclub, pero que tampoco es una joyita, pues las podemos calificar todas de mediocres, desde Insidious, que aún continúa, hasta El séptimo piso, con la pérdida de los niños, hasta Somos los Miller, la familia perfecta de coleguita, drogadicta, stripper y tal, todo incluido, y la de Thor, musculitos, que bueno, que debe de ir a alguno de los múltiples gimnasios que nos encontramos aquí en Cuenca. Cualquiera de ellos seguramente que, bueno, pues se lo harían gratis. Me refiero el que fuera allí. No me refiero a otro tipo de cosas. A todas estas, pues o nos echamos un rosquete o bostezamos un poquito. Y ya, pasando al cineclub Chaplin, la que vimos ayer, la de Hannah Arendt, es de una directora alemana. Vamos a escuchar un poquito. Pues no, parece ser que no. Bueno, pues es de Margarete von Trotta, una Merkel, otra Merkel directora, en la línea dura. La verdad es que una de sus primeras películas que hizo fue bastante curiosa. Era El honor perdido de Katharina Blum, aquella de 1975, que estaba escrita y codirigida por su marido, Walker Schlondorf. Walker Schlondorf, por si a alguien no le suena, es el director de la película El tambor de Ojalata. Con esta tuvo mucho éxito entró en los cines llamados de arte y ensayos, versión original subtitulada, análisis psicológico, diálogos despiadados, disección de las protagonistas, en fin, bueno, la verdad es que en aquella época, en el 75, pues causó un gran impacto. Y luego ya hizo otra serie de películas que no tenían ya mayores inquietudes, amor y deseos, por ejemplo, Las hermanas alemanas, La promesa. Y luego, pues bueno, hizo también La calle de las rosas en el 2003, premiada con un David de Donatello a la mejor película europea. Y la directora está, pues siempre ha estado muy vinculada con los movimientos de promoción feminista, a través de un cine muy sólido en el que no renuncia a exponer comentarios críticos sobre el papel desempeñado por la mujer alemana tras el drama de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde podíamos inscribir lo de la película Anna Arendt. La verdad es que la filósofa esta, que era una judía de origen alemán, pues tuvo muchos problemas, pero bueno. La historia básicamente va sobre esta filósofa, pensadora y periodista, judía exiliada en Estados Unidos, en el cual es enviada a Jerusalén por un prestigioso periódico para cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Eichmann.
Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us?
She should be begging to write for the New Yorker.
Musst du dir das wirklich antun?
Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde.
To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem.
Meine Hand!
Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns.
Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden?
Ich habe sie nicht vernichtet.
Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug?
Dass ihn doch selber gehört, hat nur dem Gesetz gehalten.
Anna, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker.
There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis.
They'll have our heads for this.
In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hanna Arendt's bizarre defense of Eichmann.
Sie denken, deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise.
The greatest evil in the world is the evil committed by nobody.
Did you really have no idea there would be such a furious reaction?
Time to understand is not the same as forgiveness.
Diesmal bist du zu weit gegangen.
It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Pasamos ahora a otro de nuestros apartados, que es el de zorreos en Super 8. La verdad es que hasta ahora solamente hemos tratado a tres masculinos. El amigo Fatty, muy propenso a las jovencitas, Charles Chaplin, también muy propenso a las jovencitas, y ahora nos toca otro que también va en la misma línea, Errol Flynn.
Zorreos en Super 8, Mari.
Thank you.
burlador de Castilla, secuencia del balcón, primera.
Errol. Dime algo bonito.
A ver si te gusta esto. Tengo un cimber matutino con la forma de un pepino, que por delante echa gotas y por detrás...
¿Y por detrás qué?
Le cuelgan dos pelotas.
¡Corte! ¡Lo del balcón! ¡Segunda!
Oh, Errol. Dime algo bonito.
A ver si te gusta esto ahora, hija. Tengo la p*** como un litro vino y las venillas como rabos de lagarto.
¡Corten!
Bien, y siguiendo con esto, adivinen lo que puede ser esto para Errol Flynn. Bueno, pues dicen que con su miembro viril, es decir, con la pollita, tocaba el xilófono. Es decir, cuando se ponía entre rodaje y rodaje a tope, se conoce que se empalmaba, no sabemos si porque era también otro de los machos de verdad de Susana Estrada, pero la verdad es que cuentan las malas lenguas que tocaba así el xilófono. Incluso algunos llegaron a decir el piano también. Nos imaginamos este caso que no sería en do menor, claro, sino en do mayor o si bemol o fa sostenido, sobre todo el sostenido. Pero vayamos a este personaje. Galán era un galán muy propicio a la exageración en el cine de aventuras. Pertenece a la edad de oro de Hollywood y hizo, entre otras películas, por ejemplo, pues El Capitán Blood en 1935, Robin de los Bosques en 1938, y ambas fueron dirigidas por Michael Curtiz, aquel personaje que se casó con nuestra Sarita Montiel, Saritísima Montiel, que la verdad es que le duró poco ese matrimonio. Me imagino que saldría también hasta las pelotas. Entre la pollita de Errol Flynn y las pelotas que las tocaría continuamente Sara Montiel, el pobre hombre estaría ya, vamos, hasta las narices. Luego ya, siempre interpretaba, bueno, tenía cualidades pues de acróbata, espadachín y Don Juan, y todo ello sin perder la sonrisa. Era un sonrisas más que lágrimas, era sonrisas. Y luego ya en la segunda parte de su carrera, pues entró de lleno en el western y en el cine bélico y protagonizó, por ejemplo, producciones tan famosas como Murieron con las botas puestas y Objetivo Birmania, ambas dirigidas por Raoul Walsh. Nunca llegó a estar nominado a un solo Oscar. Claro está que murió de un ataque cardíaco cuando contaba solo 50 años. Y esto muy pronto para el temido premio honorífico de la Academia a toda una carrera dedicada al cine. Durante la prohibición de beber alcohol en los estudios de rodaje, Flynn se dedicaba a inyectar vodka en naranjas y mandarinas, que se comía durante los parones entre escena y escena. No sabemos si formaba parte de su sistema interpretativo, pero desde luego el alcohol ya formaba su sistema nervioso. De hecho, el alcohol fue uno de los compañeros más inseparables de Flynn, más incluso que las mujeres de su escandalosa vida amorosa. En palabras del mismo Flynn, el whisky añejo y las mujeres jovencitas. Su leyenda negra afirma que ejerció como pionero del turismo sexual, viajando a Cuba para reducir drásticamente la edad de sus amantes. Pero sea o no sea verdad tal rumor, lo que sí parece probado es que a causa de sus problemas con la justicia, las drogas, el alcohol y las mujeres, Flynn pasó los últimos años de su vida despojado de su fortuna y viviendo recluido en su yate, saliendo solo de vez en cuando para hacer algún papelito secundario en alguna película de algún viejo amigo. También el otro problema que tuvo este personaje se convirtió en víctima de la mafia. Cuenta la leyenda que en la década de los 40 el crimen organizado decidió que ya había llegado la hora de hincarle el diente a la industria del cine, de manera que intentaron hacer una incursión en Hollywood. Pero el responsable de la Warner Bros., Jack Warner, rechazó sus ofertas de fusión, por decirlo así, lo que llevó a los mafiosos a pensar en la mejor manera para convencerle. No tardaron en reparar que el dinero salía de la explotación de las estrellas, y la gran estrella de la Warner en ese momento era Errol Flynn. Conocido por sus frecuentes líos de faldas, Flynn se convirtió en víctima de un intento de chantaje, que ni siquiera era para él, sino para la Warner. Los chicos del crimen organizado localizaron a dos muchachas con las que el actor había mantenido relaciones sexuales cuando ellas todavía eran menores de edad. El hecho de que ambas fueran prostitutas les pareció poco importante. A Flynn le cayó una denuncia por abuso de menores y acabó en los tribunales. Los mafiosos esperaban que el escándalo acabara con la carrera del actor, pero como se dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata. Errol no solo salió libre y con el veredicto de inocente del asunto, sino que además, durante el juicio, empezó a recibir 5 veces más cartas de sus admiradoras y admiradores de lo que era habitual.
El archivo secreto que desclasificamos hoy contiene todos los datos sobre un rumor escalofriante, el de los supuestos ladrones de cadáveres que han profanado las tumbas de algunas estrellas de cine. Y es que dice la leyenda que los cadáveres de Errol Flynn, John Barrymore y Charles Chaplin fueron manipulados, desenterrados y hasta robados de sus tumbas.
¿Usted cree?
Sí.
Empecemos con Charles Chaplin, más conocido como Charlotte. Este cineasta murió a los 88 años y fue enterrado bajo esta lápida en el cementerio de Cossiers-sur-Vevey, el pueblo de Suiza en el que vivía. Murió en diciembre de 1977, pero por lo visto no descansó en paz mucho tiempo, porque se dice que en marzo de 1978, solo 3 meses después de su muerte, 2 ladrones robaron el ataúd y exigieron a la familia Chaplin un rescate de $600,000 a cambio de su cuerpo.
Solo dispongo de uno.
Según esta historia, la familia de Charlotte se negó a pagar el rescate y puso el caso en manos de la policía suiza, que movilizó a más de 100 agentes. La única pista que tenían era que los ladrones habían llamado a la familia de Charlotte desde un teléfono público de Lausanne, una ciudad muy próxima al lugar del robo. Así que los agentes vigilaron las 200 cabinas telefónicas de Lausanne y después de 2 meses de vigilancia lograron identificar a los ladrones.
No ha sido nada.
Toda esta historia parece demasiado increíble para ser cierta, pero los archivos secretos del caso demuestran que la leyenda de los ladrones de cadáveres que robaron el cuerpo de Charlotte es verdad.
Ah, sí. Ahora me acuerdo.
Esos ladrones eran 2 refugiados políticos de Europa del Este que ocultaron el ataúd con el cadáver de Charlotte en un campo de trigo junto al lago Lehmann. Los 2 ladrones fueron condenados a 7 años y medio de cárcel por los cargos de robo y extorsión y por perturbar la paz de los muertos. Pero no son los únicos que han robado cadáveres de estrellas de cine.
Estoy en paz con Dios. Mis conflictos son con los hombres.
En mayo de 1942 murió en Los Ángeles el legendario actor John Barrymore, que por cierto, era el abuelo de Drew Barrymore. Ya sabrán que Drew Barrymore, con 8 años de edad, ya era alcohólica. Y se ve que su afición al alcohol la heredó de su abuelo, porque John Barrymore murió de cirrosis hepática después de beberse casi todo el alcohol de Los Ángeles.
Y es maravilloso.
Sus compañeros de juerga solían ser Errol Flynn y el director Raoul Walsh. Y el pobre Walsh estaba tan deprimido cuando murió John Barrymore que se cogió una borrachera monumental y decidió rendir un último homenaje a su amigo Barrymore de una forma muy especial. El borrachísimo Raoul Walsh se llevó el cadáver de John Barrymore de juerga.
Mi buen borracho.
El mismo día en que falleció John Barrymore, su cadáver estaba en la funeraria Malloy Brothers de Los Ángeles, y uno de los hermanos Malloy, los dueños de la funeraria, había sido actor secundario en varias películas de Raoul Walsh. Así que aprovechando su amistad con el funerario, Raoul Walsh, completamente borracho, cogió prestado el cuerpo de John Barrymore, se lo llevó de paseo por algunos bares de Los Ángeles y después lo dejó en la casa de Errol Flynn cuando el bueno de Flynn no estaba allí. Horas después, Errol Flynn volvió a su casa y se encontró con el cadáver de John Barrymore sentado en el sofá junto a una botella de whisky.
Exacto.
Errol Flynn se llevó un susto de muerte y solo se tranquilizó cuando Raoul Walsh le explicó cómo había llegado ese cadáver hasta su sofá. Enseguida devolvieron el cuerpo a la funeraria, pero antes, por supuesto, los 2 amigos del fallecido John Barrymore se bebieron la botella de whisky.
¡No me diga!
Años más tarde, cuando murió Errol Flynn, el mismo Raoul Walsh metió 6 botellas de whisky en su ataúd para que el juerguista Flynn pudiese seguir de fiesta en el otro mundo. Y es que las grandes estrellas de Hollywood nos siguen asombrando incluso después de su muerte.
Me basta con esa recompensa.
Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird.
Hoy nos toca la banda sonora de Full Metal Jacket. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un director. Juanjo nos va a hacer posteriormente Stanley Kubrick. Y de él he escogido hoy esta sección de la banda sonora y la voy a hacer de la chaqueta metálica. Este tema de, se ha llamado Surfing Birds, es uno de los temas incluidos en la película.
La isla de Parris, Carolina del Sur. El campamento de reclutas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 8 semanas de escuela para los duros de boquilla y los chalados.
Una siesta echaban mi mamá y mi papá.
Una siesta echaban mi mamá y mi papá.
Mamá se dio la vuelta y le dijo a papá.
Mamá se dio la vuelta y le dijo a papá.
¡Ay, dame más!
¡Ay, dame más!
¡Ay, quiero más!
¡Ay, quiero más!
¡Instrucción!
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 ¡Me gusta a ti!
¡Me gusta a ti!
¡Me gusta a mí!
¡Me gusta a mí!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Desde la mañana hasta el atardecer.
Desde la mañana hasta el atardecer.
Me paso el día corriendo hasta más no poder.
Me paso el día corriendo hasta más no poder.
Ho Chi Minh, eres un hijo puta.
Ho Chi Minh, eres un hijo puta.
La tienes con la villa así diminuta.
La tienes con la villa así diminuta.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Bueno, la mayor parte de la banda sonora, ya que vimos de fondo estas famosas cánticos de los soldados de la película, la mayor parte de la banda sonora está compuesta por la hija de Kubrick, por Vivian. Completa su labor apareciendo temazos de los años 50 y 60, como el que oíamos de Surfing Bird, o Buddy Bully, o These Boots Are Made for Walking, cantada por Nancy Sinatra. Todo un lujo para acompañar el viaje de los soldados norteamericanos en el infierno bélico de Vietnam. Y el tema que oímos de fondo es el tema de los Rolling Stones, Painting Black, que de una manera magistral, con escenas conmovedoras, pues cierra esta película del género bélico de Stanley Kubrick. Vamos a escucharlo.
I could not foresee this thing happening to you.
críticas con criterio.
Bueno, pues siguiendo con Stanley Kubrick, hoy tendríamos que hablar sobre la película mítica, la mítica, que es el 2001, Una odisea en el espacio. La película, el guionista es Arthur C. Clarke, un científico de la NASA, muy aficionado también a la ciencia ficción, en la que destaca pues un relato corto, impresionante, titulado El Centinela, en el que se inspira el 2001, sobre todo en la interpretación que se da sobre un monolito. Entonces, el centinela, en ese relato corto, viene a ser como alguien que nos está observando, alguien que ve el devenir, la evolución de la humanidad, lo que supone un análisis sobre la raza humana. Entonces, retomando este personaje, por decirlo así, sobre este centinela, lo sitúa en el 2001 y luego posteriormente en otra de sus obras literarias, que sería 2010. En la película, la del 2001, está dividida en tres partes. La primera es El amanecer del hombre, la segunda es El descubrimiento de un monolito célebre en la Luna y la tercera es El viaje a Júpiter. Ahora es cuando los homínidos descubren un arma, que es el hueso. Entonces el hueso lo van a utilizar para transformarse de ser una raza de herbívoros en carnívoros, para evolucionar viviendo con el resto de los animales al mismo nivel, por la supervivencia, pues a distanciarse mucho más de ellos y a empezar a evolucionar. Y entonces ya pasamos de los Australopithecus a los Homo sapiens, al Neandertal y posteriormente al hombre pues de Cro-Magnon, en una evolución que desde luego está inspirada no en el creacionismo de bíblico, sino en Darwin. El Darwin sobre el origen de las especies, aquello que algunos todavía se resisten a creer, de que el hombre desciende de los monos. La primera parte, bueno, pues es un análisis muy muy realista, muy muy bien. Está localizado en paisajes africanos y nos narra pues las vicisitudes de dos razas, una más avanzada y otra menos avanzada, por la posesión del agua que existe allí y las condiciones de vida. Aparece este famoso monolito, esta especie de centinela, y a partir de ese momento se produce una evolución. Posteriormente viene la segunda parte, que es este monolito, que lo descubren ya en la época más actual en la Luna, y van a investigar de qué se trata este monolito, de qué materia está hecha, cuál es su significado. Y este monolito, que vuelve otra vez a desaparecer, llama la atención otra vez este centinela y ya nos traslada a un viaje hasta Júpiter, donde se le vuelve nuevamente a localizar. El monolito viene a ser pues el nexo de unión de las tres partes. En el viaje a Júpiter, bueno, el descubrimiento en la Luna, no hay nada destacable, nada más que unos efectos especiales magníficos, nada de informática, porque la película es de 1968, no hay apenas informática, y todos los efectos especiales que hay, pues son artesanales. Hay un colaborador, Douglas Trumbull, que luego hizo Naves misteriosas, por ejemplo, y el proyecto Brainstorm, donde colaboró ampliamente con este director en todo aquello que fuera la artesanía, los efectos especiales. Lenguaje cinematográfico es totalmente visual, y en esta parte lo que hace es, pues, un poquito describirnos aspectos científicos, pues, de las naves, funcionamiento, la falta de gravedad, la distancia que hay con respecto a la Tierra, las misiones espaciales, un poquitín las naves. Recordemos que parece ser que se le encargó un corto sobre el hombre en la luna, es decir, cuando los famosos astronautas pisaron la luna, que es muy controvertido todo esto, pues que hay quien dice que el hombre no ha llegado todavía a la luna, que aquello fue un montaje, y que luego fue retomado por otro director que hizo la segunda parte del 2001, que es el 2010, y luego realizó otra película titulada Capricornio 1, que os la recomiendo, puesto que se trata de un montaje completamente falso en un estudio cinematográfico sobre precisamente este asunto. El hombre va a la luna, un montaje, una mentira falaz, y lo hacen en una especie, pues, de estudio improvisado en un desierto americano. Y al final, pues, se descubre, pues, toda esta farsa. Centrándonos ya en la tercera parte, que es el viaje a Júpiter, escuchamos. Las naves girando, la estación espacial dando vueltas al compás de la música de Strauss, el vals del Danubio Azul. El viaje a Júpiter, hay un planteamiento muy interesante en la película, que es del ordenador HAL, H-A-L, que se corresponde a unas iniciales invertidas de una famosa, digamos, esa informática y demás. Y entonces en HAL, pues, viene a ser un ordenador pensante, un ordenador que es capaz de manejar una nave espacial mientras el resto de los protagonistas están hibernando, que van a ser despertados, en este caso asesinados por el propio HAL, cuando se aproximan a Júpiter. Entonces viene el planteamiento en el 1968, antes de la película Yo, Robot, y siguiendo un poquitín las teorías de Isaac Asimov, acerca, pues, de que las máquinas son capaces de suplir al hombre, ser tan inteligentes como el propio hombre y rebelarse contra este propio hombre que lo ha creado, manipulándolo. Y entonces, pues nada, uno de los protagonistas, el de los personajes que quedan, se encargan, pues, de desmontarlo completamente, y entonces viene la supremacía del hombre sobre la máquina. Y luego ya, pues bueno, al final el monolito atrapa a este último protagonista, lo analiza, lo estudia, muere y lo devuelve nuevamente a la Tierra en forma de un feto muy famoso que ha sido utilizado en múltiples películas.
Consultorio de Stanley.
Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta para este consultorio de Stanley que hacéis también los miércoles de 7 a 8 en Radio Color. Mi pregunta, pues, más que nada una consulta, era, pues, puesto que Stanley Kubrick hacía muchas adaptaciones de novelas, pues, que era así muy literario todo el lenguaje y luego lo adaptaba él a su manera, pues a ver si el director de este programa, de Patio de Butacas, nos podría consultar o contar alguna escena interesante de alguna de las películas de Stanley Kubrick. Gracias.
Interesante, tiene muchas, desde luego. Una escena para mí alucinante es ya Nicholson en la película El Resplandor, cuando se le va la olla, cuando empieza a escribir en una máquina de escribir, nunca mejor dicho, que bueno, está ahí, venga y venga y venga, se obsesiona. Se obsesiona tanto que raya la locura y persigue a su mujer y a su hijo por un laberinto auténticamente nevado en un hotel de alta montaña, con unos traveling realmente impresionantes, escena nocturna, unos focos propios del hotel, la nieve cómo va cayendo incluso sobre el personaje, sobre la mujer y el hijo y sobre la propia cámara, y ese recorrido tan impresionante y tan interminable que hace, donde Jack Nicholson los persigue e intenta matarlos, por ejemplo. Pues eso es una escena alucinante también, desde luego. Y otra también, bueno, pues si es que tiene muchísimas. En La Naranja Mecánica, pues continuamente los viajes de los coleguitas cuando van destrozando, digamos, pues todas las casas y robando a sus inquilinos, al compás siempre de la música, con la Novena Sinfonía de Beethoven, en este caso, pues resulta realmente increíble. O, por ejemplo, todas las escenas de Barry Lyndon filmadas a través de las luces de las velas, sin nada de efectos informáticos ni nada especiales, en el que maneja muy bien toda la luz. Al fin y al cabo, es un señor que practicaba desde muy joven el ajedrez, y para él las películas es una partida de ajedrez que tiene que ganar.
¿Stanley Kubrick hacía películas o intentaba hacer la película?
Todas sus películas son la película. De hecho, ha tocado prácticamente todos los géneros, todos. Bélico, Senderos de Gloria, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, La Chaqueta Metálica, Terror, El Resplandor, Siglo XVIII, demás, Barry Lyndon, Época de los Romanos, Espartaco, cine negro, Atraco Perfecto y otras cuantas más, cine erótico, tal, Lolita, cine de violencia actual, La Naranja Mecánica, cine de ciencia ficción, es decir, son sus películas, o sea, sus películas es su película. De hecho, la filmografía es una pena que sea tan breve, y luego le quedó pendiente hacer Napoleón, pero al final lo desestimó por presupuesto.
Buenas noches. Lo mío, más que una pregunta, es una petición. Me gustaría que se hablara un poco de cómo era el trato del director en sus rodajes respecto de los actores. Gracias. Un saludo.
Era un cabrón, un cabronazo total y absoluto. Por ejemplo, Tom Cruise siempre se ha quejado, cuando hizo su última película, pues que Stanley, pues lo mismo, le daba un permiso de 5 o 6 horas, que a la hora o a las 4 de la madrugada cogía el teléfono, los llamaba a Nicole Kidman y a Tom Cruise y decía, venga, al plató, al rodaje. Lo mismo rodaba a las 4 de la mañana que a las 7 de la tarde, que se tiraba 4 absolutamente nada, o que, bueno, pues era bastante dictador, desde luego. Y no digamos nada lo que tuvieron que sufrir aquellos actores acróbatas que participaron en lo de la Odisea del Espacio, donde cogió auténticos monos y gorilas, y entre medias pusieron estos actores de circo imitando los sonidos, los gruñidos y los saltos de estos chimpancés para que fuera todo realmente auténtico.
Hola, hola a todos los oyentes de Radio Color. Una preguntilla para Juanjo de Patio de Butacas. Todas las pelis de Stanley Kubrick son de una temática muy muy distinta entre sí. ¿Hay rasgos comunes entre ellas? Y por aprovechar otra pregunta más, que esto es gratis y no hay recortes. Tengo entendido que Inteligencia Artificial fue un homenaje de Steven Spielberg a Stanley Kubrick. ¿Crees que esta película tiene un estilo muy kubrickiano? Nada más.
Para nada, para nada. Estilo kubrickiano, nada. Estilo spielbergiano, o sea, estilo totalmente de Spielberg. Porque, por ejemplo, Inteligencia Artificial sí fue otro proyecto que al final no le dio tiempo a hacer, o no lo quiso hacer, o lo aparcó Stanley Kubrick. Entonces lo recogió Spielberg, pero claro, Spielberg es más meloso, más humanizado, entre comillas, más lacrimoso, en fin, apela más al sentimiento. Stanley Kubrick es frío, es distante, es un auténtico Bertolt Brecht y se distancia muchísimo del espectador y no hace prácticamente concesiones, y sino que se lo pregunten a las peloteras que tenía continuamente con Kirk Douglas en la realización de películas como Sendero de Gloria o Espartaco, en la que, bueno, sus peloteras eran muy, muy frecuentes y muy significativas. ¿Y algo en común? Pues el tratamiento visual de la imagen, el que cada vez que va a hacer una película se asesora muy bien, lee mucho y no quiere patinar con sus películas, el perfeccionismo, los suavísimos movimientos de cámara, el empleo de la música, que la selecciona y la cuida mucho. Pero vamos, temáticas en común no mucho. Y luego, pues, que también le gusta variar bastante de actores. No tiene fijación por ninguno. Una excepción fue su relación con Kirk Douglas, con la que hizo más o menos pues dos películas. Al fin y al cabo, las producía el propio Kirk Douglas. Bueno, y con esto, pues, podríamos decir que si no hay más preguntas, pues, una pena, la verdad. Una pena porque creo que esta sección, pues, debería de potenciarse mucho más, desde luego. Porque yo tengo demasiada verborrea y parece mentira que a mí me guste tanto Stanley Kubrick y hable mucho. Me parece que tenemos otra más. A ver.
¿Qué os parece el final de Senderos de Gloria?
Pues eso que se lo pregunten a los militares, desde luego. Que se lo pregunten a determinado sector de militares, porque la película, si no la habéis visto, estuvo prohibida en Francia durante muchísimos años. Fue muy, muy polémica. Trata de un pasaje de la Primera Guerra Mundial en un castillo en Francia, donde los soldados de a pie mueren pues a patadas y están en las trincheras, pasan frío, están enfermos, la comida se la racionan, tienen que soportar bajas temperaturas y los pepinazos del enemigo, mientras que el grupo de generales y los estrategas se encuentran en un castillito a base de unas buenas estufitas, un buen champán, una buena comida, y desde allí, pues básicamente con los prismáticos van dirigiendo el combate. Entonces, pues, ¿qué se puede decir de esto? La respuesta está en la explicación que os he dado. Y bueno, y me parece que Marta ya, pues, ya está sudando, se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado bastante, todas las cuñas y todos los entresijos estos corren a cargo de ella, porque siempre me presento yo, pero la verdad es que esta noche, pues, quería decirle que bien, se ha portado muy bien, y espero, pues, que nos veamos la próxima semana. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
yeah.